Verdaderamente damos gracias al Señor porque, como decía anteriormente, estamos ya tomando, por así decir, la última curva para dirigirnos en pos de la recta hacia la meta. Y decía Nenita esta mañana, sí, pero esa curva es muy peligrosa. O es la más peligrosa, decía ella. Nuevamente, sí, con un rostro muy preocupado, ¿no? Esta noche vamos a dirigirnos al libro de Números, cuarto libro del Pentateuco, y vamos realmente a, ya que tenemos solamente una noche, se entiende esta, y es por el momento, hemos venido diciendo que la forma en que hemos venido tomando el Pentateuco hasta cierto punto, en cuanto a los libros es concerniente, lo hemos venido tomando en forma de semilla, en otras palabras, mayormente proyectando lo fundamental de dicho libro, ¿no? La esencia de dicho libro, a fin de que, confiando en el Señor, de que Él les haga entender, por supuesto, que les añada rica y abundantemente aquello que está relacionado con dicho libro. Quisiera que, por favor, notáramos, voy a usar la palabra degeneración. En el libro de Números, en el capítulo 1, y al mismo tiempo les suplico que, por favor, busquen en Levíticos capítulo 1. Levíticos capítulo 1, versículo 1, y Números capítulo 1, versículo 1. Voy a leer ambos versículos comenzando en Levíticos 1. Habré de comenzar en Levíticos 1, versículo 1, después leeré Números 1, 1, y después les haré la pregunta, o se la haré de antemano. ¿Qué notan ustedes, mirándolo desde el punto de vista de degeneración, qué notan ustedes que ha estado aconteciendo de un libro al otro? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, Números 1, 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Sé que hay muchas más palabras en Números 1 que la que hay en Levíticos 1, pero realmente, ¿cuál es la degeneración? Da una explicación más amplia, por favor, Daisy. ¿Es cierto? Como decíamos, ¿te acuerdas? Caliente, caliente. O tibio, tibio. ¿Estás? Caliente, caliente, ¿no? Ajá. Bueno, realmente estaban en ambas ocasiones, estaban en el desierto, ¿no? Quiero decir, la cuestión es desde dónde hablaba. ¿Cuál es el énfasis en cuanto al versículo es concerniente? ¿Se dan cuenta? ¿Podemos captar eso? ¿Ven el declive, la declinación? Exactamente. Exactamente. No podemos ir más allá porque no hay razón para elaborar en ese punto, pero sí por lo menos que estemos conscientes de ello. El libro de Números es un libro el cual expresa, en el cual hallamos al pueblo de Dios en el desierto. Al igual que en el Éxodo, podemos ver al pueblo de Dios saliendo de Egipto, y en Levítico podemos ver lo que está siendo llamado a una comunión, ¿no? Un llamado sacerdotal. En el libro de Números vemos que hay una especie de separación. Y vamos a verlo ahora. Dice aquí en Números capítulo 1, versículo 3. Versículo 2 primeramente. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus casas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón, por sus ejércitos. Habíamos dicho que en la introducción a este libro, si ustedes recuerdan, ese fue el énfasis que habíamos hecho. Ahora, el énfasis no ha cambiado, el énfasis sigue siendo el mismo. Una vez más, hay dos cosas que vemos en este capítulo, en la primera parte de este capítulo. ¿Desde dónde habló el Señor? No. Al pueblo, en el desierto, y número dos, el mensaje era, llama a los hijos de Israel, haz censo en Israel, a fin de que ellos estén, aquellos que estén preparados, aquellos que estén, que pueden salir a la guerra en Israel, sepáralos, haz el censo, a fin de que lo realicen. En el capítulo 1, efectivamente, vemos que si hace el censo, voy a estar tocando unos puntos por arribita nomás. En el capítulo 2, vemos que una vez que ya el censo ha sido hecho en el capítulo 1, en el capítulo 2 comienza lo que se le llama el orden divino. En el capítulo 2 comienza aquello que se le llama el orden divino. Y el orden divino consiste en lo siguiente. Capítulo 2, versículo 3. Versículo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Versículo 3. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Esa era la bandera, el grupo que habría de estar acampando al este de Judá. Al este. En el versículo 10, dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Versículo 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos, al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Eliasama, hijo de Amiud. Y en el versículo 25, la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Vamos a ver aquí por un momento, a ver si podemos, no es una cosa que ustedes no le entiendan, pero no obstante a eso, vamos a decir, suponer, de que este habría de ser una figura del tabernáculo. Dice aquí que Dan habría de acampar al norte, Rubén al sur, a Judá al este y Efraín al oeste. Efraín al oeste. Ahora, por supuesto, veamos esto por un momento en el versículo 18. ¿Cómo habrían ellos de saber la distancia del norte al sur, al este y al oeste? ¿Cómo habrían ellos de tomar? Porque es necesario tomar un punto desde el cual sacar la línea para en sí medir. Es necesario un punto de orientación. Y lo que nos dice aquí en el versículo 17... de ese mismo capítulo, Números 2, versículo 17, es lo siguiente. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio, noten, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. En otras palabras, el denominador común, por así llamarle, aquel punto del cual habrían de salir cada una de esas banderas, donde habrían de estar acampadas cada uno de esos grupos, de esas tribus, habría de ser en derredor del tabernáculo. El versículo 2 lo dice bien claramente: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Esto, aquello que les dio a ellos sentido de orientación, sentido de dirección, fue el orden divino. Dios, que no es Dios de confusión, estaba en medio de ellos para dirigirles. Por consiguiente, esto es un punto muy importante. Permítanme por un momento hacer un pequeño comentario al respecto. Uno de los problemas que vemos en la iglesia hoy en día, y quizás la mayor parte de ustedes ni sientan ni padezcan, yo no sé, pero puede que ni sientan ni padezcan al respecto. Pero uno de los problemas más grandes que tiene un creyente, cuando en verdad se siente motivado de servir al Señor, uno de los problemas, uno de los traumas más grandes que ese creyente experimenta es el hecho de la ubicación. Señor, quiero servirte, pero no sé cómo. Señor, quiero servirte, pero no sé qué puedo hacer. Hablando con Irma los otros días, me lo decía, ¿no era así, Irma? Más o menos. Venían más o menos las mismas palabras, el domingo pasado creo que fue. El que más y el que menos, que haya tenido ese sentir basado en ese llamamiento del Señor, porque tiene que ser llamamiento del Señor. Pero no es suficiente con el llamamiento, tiene que haber dirección. La iglesia neotestamentaria, ¿se entiende? La iglesia primitiva tenía problemas entre sí cuando, por ejemplo, veían que Pablo, por ejemplo, los de la circuncisión, ¿se entiende? Los judíos judíos cristianos, imagínense. Tenían problemas cuando Pablo se presentaba e iba a ministrar a los gentiles. Cuando la iglesia supo que el mensaje había, la palabra de Dios había llegado a los gentiles, hasta cierto punto se traumatizó. No quiero entrar en todos esos detalles en estos momentos. Pero no se daban cuenta de que Dios estaba obrando no solamente en medio de la nación de Israel, sino estaba haciendo llegar su amor hasta lo postrero de la tierra. Y Pablo fue una figura controversial, porque no sabían qué hacer con él los cristianos. No era que él fuera complicado, es que no sabían dónde ubicarle, porque no se daban cuenta del orden divino al cual Pablo había sido llamado. De manera que este es uno de los puntos más importantes que un creyente pueda entender, pueda identificarse con él. Si ustedes supieran las cartas que nosotros recibimos aquí de tantas partes, donde hay hermanos que nos hablan, nos dicen acerca de las inquietudes que tienen, y todo por causa de no saber qué hacer. Repito, quizás la mayor parte de ustedes no se hayan identificado con eso. Yo no sé, el Señor conoce el corazón, de cada uno. Pero sigo insistiendo, es importante que nosotros reconozcamos que la única forma de poder hallar nuestro lugar en la obra ministerial es acampando alrededor del Señor. Si buscamos dónde ubicarnos en Él, habremos ciertamente de ver un lugar desde donde podremos servir al Señor. Recuerden también que el llamamiento era para aquellos que eran considerados de 20 años, o en otras palabras, de edad madura. Ahora, vamos a ver al final de todo en qué consiste la clave acerca de esa edad madura. Ni es conocimiento, ¿se entiende? Intelectualismo, racionalismo, racionalización acerca de las escrituras, ni es acerca de edad en cuanto a si la persona es anciana o es joven. Nada de eso tiene que ver con ello. Es otra cosa. Y quizás podamos leerlo una vez más. Versículo, capítulo 1, versículo, versículo 3. En ese versículo es donde está la clave. Si ustedes la pueden hallar, gloria al Señor. El Señor se las muestre. Dice, de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y lo dejamos ahí por el momento, porque ahí está la clave a todo. Dios está llamando a un pueblo para salir a la guerra. Hay una palabra, una sola palabra en todo ello. Pueden. Todos pueden. Pero el llamamiento es a todos en sí. Se entiende a todos aquellos que tienen sentido de lo que se está diciendo. Es a todos. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede? Vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a dirigirnos al capítulo, capítulo 1, una vez más, aquí en desde el versículo 47, para que observemos una cosa muy en particular. Todas las tribus de Israel fueron contadas a excepción de una. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue? La tribu de los levitas, la tribu de Leví. Esa no fue contada, dice el versículo 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Quiero que observen tres cosas respecto a lo que hemos leído. Número uno, que como ya dijimos anteriormente, no son contados. Los levitas no son contados. Número dos, ellos eran los encargados del tabernáculo. Y número tres, ellos habían sido llamados a acampar alrededor del tabernáculo. Así que ahí podemos ver esos tres aspectos. Ahora, ¿cómo habría de llevar a cabo eso el Señor? ¿Creen ustedes que habría un desorden que cada cual ponía su tiendita por allí donde quisiera? ¿Cuántos saben de que en el sacerdocio de los levitas había también orden? No es que ellos pudieran hacer lo que quisieran. Había un orden divino también. Para ello queremos ver aquí en Números, en el capítulo 3, Números capítulo 3, leyendo los versículos 5, 6 y 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ahí vamos a detener. Para que le sirvan. ¿A quién? Al sumo sacerdote. En otras palabras, ellos habían sido escogidos por Dios para que llevaran a cabo la obra del tabernáculo, pero bajo la supervisión del sumo sacerdote. Había un orden ahí dentro de ese sacerdocio. Verso 9. Noten estas palabras. Y darás. Darás. Los levitas a Aarón y sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Lo que se da, como decíamos allá en nuestra tierra, lo que se da no se quita. ¿Cómo? ¿Había un dicho así, no? Ah, ok. Lo que se da no se quita. Ese era el orden que Dios había escogido, y por consiguiente, esos levitas habrían de estar bajo las órdenes, bajo la supervisión de Aarón. Si no hay una cabeza, por así decir, todo tiende a ir en pos de un desorden. Y por consiguiente, ahí había ese orden sacerdotal. Estaba el sumo sacerdote, como ya habíamos dicho en la clase anterior, estaban los hijos del sumo sacerdote, que en este caso eran los de la tribu, los hijos de Aarón, y a la vez estaban los levitas, que eran el resto de dicha tribu. Todos debían de actuar como un solo hombre, ¿se entiende? Dentro de un orden, dentro del orden divino. Más adelante, no vamos a tocar todos los puntos, pero más adelante, por ejemplo, en el capítulo 5 de Números, dejando algunas otras cosas, en el capítulo 5 de Números, podemos ver, por ejemplo, que vienen esas llamadas leyes de higiene, leyes de higiene. Recuerdo que hace algunos años, no más vale entrar en esas cosas, vamos a olvidar esa parte. Vamos a ir a algo más de mayor sentido. Por ejemplo, en este capítulo 5 se nos habla acerca de el flujo de sangre, se nos habla acerca de la lepra. Y es interesante de ver cómo estas cosas tienen no solamente el, se entiende aquello que es el sentido natural, lo literal, pero que detrás de todo ello hay un simbolismo. Tomemos el ejemplo de la lepra, por ejemplo. ¿Qué simboliza la lepra en las Escrituras? El pecado, pecado, pecado. Es una cosa que tiene que ver con, se entiende, con la, ¿no? Con la contaminación física, y por supuesto hay peligro en ello. Pero en la Biblia se veía la lepra como el pecado. Es la forma que el Señor le daba. Podemos ver otros detalles, pero queremos realmente irnos a la esencia de lo que hay en este libro. Lo que hay en este libro mayormente es aquel llamamiento de ir a la guerra. Por consiguiente, en el capítulo 11 del libro de Números, aquí comienza a verse lo que había en ese pueblo. Dice en el versículo 4, Números 11, versículo 4. Y la gente, con cuidado observen por favor, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, o en otras palabras, una codicia. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Pero no era una petición, era una queja. Si leen el resto del capítulo se darán cuenta de lo que había acontecido. Y eso, si notamos lo que dice en los versículos anteriores al 4, podremos observar que había ya de antemano, se había manifestado la ira del Señor. Pero en el versículo 4 se nos habla acerca de la gente extranjera. ¿Cuántos saben que uno de los mayores problemas en la iglesia, hablando a nivel universal, uno de los mayores problemas en la iglesia es que hay mezcla dentro de la iglesia? Creo que les he hablado acerca de esto en otras ocasiones, por lo menos los domingos, en esa serie que estamos llevando a cabo, la vida de la iglesia normal, hemos estado hablando acerca de esa mezcla, de esa mixtura que existe dentro de la iglesia. El mundo está dentro de la iglesia, ¿no? Lo que se entiende como iglesia, y pasa desapercibido de qué es el mundo. La iglesia completamente ignora que dentro de la misma gran parte de lo que hay es una mezcla, es el mundo. El concepto de la hermandad se ha diluido. de aquello que debiera de ser la hermandad basada en aquellos que son, que han nacido del Espíritu de Dios, hoy en día la iglesia hasta cierto punto viene a ser como una especie de club. Una membresía de una especie de club. No hay concepto. Cuando yo digo concepto, ni esa palabra puede dar a entender lo que estoy tratando de decir. No hay conciencia. Es muy distinto tener conciencia, tener concepto. No hay conciencia de lo que es el nuevo nacimiento, la vida en el Espíritu. Eso crea problemas para la iglesia. Y aquí podemos ver que la gente extranjera estaba precisamente creando conflictos al pueblo de Israel. Podemos ver un momento de dónde procedió, de dónde procedía esa gente extranjera. Veamos en Éxodo, Éxodo capítulo 13, perdón, capítulo 12. Todo esto se llevó a cabo la misma noche que ellos salían de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 38. Noten que dice aquí, versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice el viejo refrán? Árbol que nace torcido. No podemos decir amén y amén a eso, pero es básicamente lo que es. ¿No? No hay conciencia del nuevo nacimiento. En el mismo pueblo de Israel, el propio Señor tuvo que llegarse a uno de los líderes y decirle, no te maravilles que os he dicho, os es necesario nacer otra vez, nacer de nuevo. Y era no solamente un judío, era un líder. Lo dice la palabra, que no todos por ser descendencia de Abraham son israelitas, sino que en Isaac te será llamada descendencia, si podemos entender lo que eso significa. Tenemos que nacer de la promesa que es Cristo en nosotros. Ahora, vemos en el capítulo 14, una vez más, cómo es que ese pueblo, ese ejército que se suponía que habría de ir a la guerra, la clase, vamos a llamarle para entendimiento nuestro, la clase de moral que tenían. ¿Saben que uno de los problemas, hablando literalmente, hablando humanamente, uno de los problemas por los cuales se pierden tantas guerras, o tantas batallas por lo menos, es por la desmoralización que puede haber en el ejército? Cuando un ejército ha perdido el respeto a su bandera, cuando ha perdido el respeto a su gobierno, cuando ha perdido el respeto a su nación, a la constitución de su nación, ese gobierno está completamente aniquilado. No tiene que presentarse ante las balas porque ya de por sí está completamente deshecho. Porque la guerra la ha perdido por dentro, no por fuera. Por fuera se manifiesta, por supuesto, la realidad, los acontecimientos en forma literal de aquello que aconteció internamente. Y aquí vemos qué clase de ejército eran. ¿Cuántos saben de que estas cosas que estamos considerando en esta noche no es una crítica acerca de ese pueblo, sino que la palabra nos dice en 1 de Corintios 10 que esas cosas les acontecieron a ellos para amonestación a nosotros? ¿Cuántos saben que nosotros no estamos estudiando historia? Que estamos estudiando realmente los acontecimientos de estos días. Las mismas tentaciones, todo es exactamente lo mismo. Las circunstancias puede que hayan cambiado un poco, pero la raíz del mal sigue siendo la misma. Y es por eso que tenemos que tomar conciencia de todas estas cosas. Tenemos que identificarnos con ellos. No vaya a ser que nos vaya a acontecer de la misma forma. Ahora bien, vamos a dirigirnos, ya que aquí lo que hay es una especie, por el medio de este versículo, ¿verdad?, de Números 11:4. A mí esto me resulta como una especie de advertencia.
cuidado, cuidado. En otras palabras, recuerdo que esta es una palabra muy, siempre, mi abuelo me estaba constantemente dando en la cabeza con estas palabras. Dime con quién andas y te diré quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso era una cosa que era el pan mío diario. Y recuerdo esas palabras. Y cuando uno se mezcla, viéndolo ahora desde el punto de vista bíblico, cuando uno se mezcla con la clase de voz que en vez de levantarlo a uno, lo que hace es que lo hunde a uno, me pregunto hasta qué punto uno puede llegar en cuanto a la meta que uno quiera obtener. Y es por eso que la mezcla no da resultado. La mezcla no da resultado. Tenemos que andar, tenemos que ser sobrios. Tenemos que andar vigilantes. Las veces, y no sé si hago bien en decirlo, no, creo que es la segunda vez que se me va la voz. Bien, en Éxodos, por favor, en Éxodos capítulo 14, perdón, capítulo 13, Éxodos capítulo 13, esa, lo que pudiéramos llamarle un ejército derrotado por sí mismo. Repito, la derrota no aconteció de afuera hacia adentro, no provino de afuera hacia adentro, sino fue de adentro mismo. Dice aquí en el capítulo, capítulo 13, números. Perdón. Números, capítulo 13. Esto es meramente un recuento de el informe que traían los espías después de haber sido enviados, después de regresar, ¿se entiende?, de la tierra prometida. Sabemos que Moisés había escogido a 12, un varón de cada tribu, y los había enviado a la tierra de Canaán a fin de espiar toda esa región y traer un informe a los hijos de Israel acerca de qué es lo que ellos habían visto. En cierta forma, ellos venían a ser los ojos, los atalayas de la nación de Israel. Ahora, dice en el versículo 26, 13, números 13, versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahora, esa es una parte de la información. En otras palabras, esa es la parte que todo el mundo decía, ¡bravo! Pero en el versículo 28 ya vemos una clase de distorsión. Verdad, porque había verdad en ello, pero una verdad distorsionada. Dice en el versículo 28, más el pueblo que habita en la tierra, que habita aquella tierra, es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev. Negev. Y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, ¿dónde estoy? Habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, noten, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Último verso. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y voy a detenerme ahí. ¿Recuerdan la palabra en el versículo 2 de la clase de pueblo, la clase de guerreros, la clase de soldados, la clase de ejército que estaba buscando el Señor? ¿Qué clase? Sí, gente de ir a la guerra. Pero ¿cuántos saben de que no es suficiente ir a la guerra? ¿Qué clase de ejército estaba buscando el Señor? Que fuera a la guerra, pero algo más. ¿Cuántos recuerdan el caso de Gedeón? Ese es un buen ejemplo, el caso de Gedeón. Habían, creo que eran 29.000 más o menos, creo que habían 29.000 o 32.000, probablemente 32.000 hombres para la guerra. Y el Señor vio ese ejército y dijo, hay demasiada gente aquí. Esto está malo. Distancia y categoría. Esto está malo. Y el Señor dijo, mira, dile al pueblo de esta forma, el que tenga miedo, que se vaya para la casa. Imagínense. Patica para que te quiera. ¿Te acuerdas? Todo el mundo. Quedaron 10.000. Y el Señor volvió a ver eso otra vez y dijo, vamos a probarlos. Y los llevó a cierto sitio para allí que fueran a beber agua. Y uno como si estuvieran camping, fueron por un picnic. A nadar, se ha dicho. Pero habían 300 que sabían que la cosa no era de juego, la cosa era seria. Y allí el Señor los probó. El Señor le dijo a Gedeón, gracias, le dijo, esos 9.700 pueden irse para casa. Y con estos 300 vamos a orar. El Señor puede hacerlo sin el hombre. Lo que Él quiere no es hombre, lo que Él quiere es vasijas. Arcilla, que es lo que es el hombre, un puñado de arcilla, de barro. El Señor no puede hacer nada con la arcilla. Pero con una vasija sí. Y lo que Él quiere son vasijas disponibles. canales que él pueda usar para manifestar su gloria y su poder. La vasija no puede hacer nada, el canal no puede hacer nada, es meramente un conducto para hacer llegar la manifestación de su gloria y su poder. Por eso aquí en el versículo capítulo 13, ¿dónde estábamos? Números, sí, números. Dice, sí, 14:11, efectivamente. La palabra que estaba buscando era aquella en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 13, el versículo 30, es la palabra clave, la palabra clave. Dos de ellos, dos de entre todos esos doce fueron los que hablaron y dijeron, podremos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura que dice, mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo? Ellos sabían que Jehová acampaba en medio de su pueblo. Ellos estaban tan conscientes de la bandera que ellos representaban, como estaban conscientes de una cosa. Perdón. Estaban conscientes de que el Señor estaba en medio de ellos. Y si el Señor por ellos, en otras palabras, si el Señor se complacía en ellos, los demás no tenían, se entiende el enemigo, no tenía la más mínima oportunidad. Exactamente. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 30, versículo 27 o 28 creo que es. ¿Por qué era esa actitud? Repito, no por valentía humana, no era cuestión de humanismo, de decir, no, de autosuficiencia, no era eso. El poder con que ese Josué y ese Caleb contaban era con el poder del Señor estar en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación. Resultado, dice aquí en el capítulo 14, versículos 28, capítulos 14 del 28 al 34, después de esa, de ese panorama, después de esa, de ese, pudiéramos llamarle, exposición de la actitud del corazón de ese pueblo, notemos que dice aquí en el versículo 28 al 34, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué es lo que ellos dijeron a oídos del Señor? Ojalá, capítulo 14, versículo 2, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Así, en otras palabras, lo que tu petición se te concede. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba. Todo ese ejército, ahí mismo, se había vencido, se había derrotado a sí mismo. Un suicidio de carácter espiritual fue lo que aconteció en medio de ese pueblo. No fue el Señor el que los dejó en el desierto, ellos mismos se exterminaron a sí mismos. Dice, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os habría de dar, de habitar en, que os haría habitar en ella, exceptuando a quienes. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que podremos, efectivamente. Sí que sí podían. Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales decís, dijisteis que serían por presa, en otras palabras, que si se atrevían a entrar a la tierra prometida, que ellos habrían de resultar por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías. hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Cuántos saben que la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 28, que nuestro Dios es un fuego consumidor? Hay quienes creen que dicen, wait and see. La clase de teología esta mañana hablábamos precisamente acerca de eso. Horrenda cosa. Yo doy gracias al Señor por su amor que nos ha manifestado. Saber, en otras palabras, que Dios ha trazado una línea y que Él dice, las ovejas a mi derecha y los cabritos a la izquierda. Qué bueno es saber a dónde estamos ubicados. Que no es una cosa mediocre, que no estamos inciertos, que hay una seguridad total. ¿Qué es lo que ha producido esa seguridad? El nuevo nacimiento, que es Cristo, la venida de Cristo a nuestras vidas, y que por medio de Él somos más que vencedores. Allí sí que no va a haber eso de que, no, que yo fui bueno, que yo no lo hice mal. Ustedes conocen ya la historia, ¿verdad? No hay nada de eso. No hay nada de eso. Allí o es Cristo o es Cristo. Vamos, por favor, bien rapidito, a buscar aquí en Números capítulo 26. Números capítulo 26. Ya hemos visto que Dios había dicho que de 20 años para arriba, aquellos que habían salido de Egipto, esos que supuestamente eran los que habrían de ir y vencer, esos ya estaban derrotados. 40 años habrían de pasar en el desierto hasta que el último de ellos cayera. Dice en capítulo 26 de Números, versículo 26. A propósito, si pueden leer en cualquier momento el capítulo 25, por favor, confío que ustedes para estas, o si es posible en los próximos días, si no lo han terminado aún, que lean, por favor, el libro del Pentateuco. Si hemos venido estudiando este libro, debiéramos realmente de leer este libro y dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Números 26, versículo 1, enfatizando el versículo 2. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra. Noten una vez más lo que nos dice en este pasaje de la Escritura. No es los que puedan, los que pueden. Si no puedes ahora, no podrás luego más tarde. Si la seguridad del Señor en su vida no es ahora, en el frente de batalla, no vas a hallarlo. La seguridad la tiene uno ahora. La salvación es un ahora, no es un futuro, es un ahora. El que cree en el Hijo tiene, no dice tendrá, la vida eterna. La vida eterna comienza en el instante que hemos recibido a Cristo Jesús. No es algo futurista, no es algo que habrá de manifestarse algún día. Hay quienes esperan ir al cielo, etcétera, pero qué bueno es que el cielo llegó al hombre. Aleluya. No es tanto que el Señor quiera que nosotros entremos en el cielo como que lo que el Señor quiere es que el cielo entre en nosotros. Eso es importante. Eso es importante que nos demos cuenta de ello. Dejando ya eso ahí y viendo que el Señor está llamando a una nueva generación, llamando a un pueblo que realmente pueda, en esos instantes. Veamos aquí, y estamos concluyendo, veamos aquí por favor en Números capítulo 32. Ya esto ahora es la nueva generación de 20 años para arriba. Los demás quedaron postrados en el desierto. Capítulo 32. Capítulo 32 del libro de Números. Quiero mencionarles entre paréntesis que hay un cassette, una cinta grabada en particular que me gustaría recomendarles si ustedes tienen la oportunidad, aquellos que estén interesados, ya sea a mí o a veces en cualquier momento nos los puede dejar saber. Es la cinta número 126. El título es Iglesia, es una pregunta, ¿Iglesia o Asamblea? Es un mensaje que se dio aquí el año pasado durante la conferencia de Año Nuevo, las Navidades pasadas, y queremos realmente recomendarla porque tiene mucho que ver con esto. No voy a decir nada más, sino que aquellos que están interesados pues ya pueden hacérselas saber. Es más, si puedo decirlo, en vez de dejárnoslo saber a nosotros, por favor, hacérselo saber a Gladys. Ok. En Números capítulo 32, dice aquí en el versículo 5, Números 32, versículo 5, noten esa, lo que pudiéramos llamarle, esa sutileza. Hay dos formas de decir las cosas, una es directa y otra es dándole vuelta al asunto. Si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. En otras palabras, que ellos se lo cojan todo. Nosotros nos quedamos nada más que con esta, este cottage, esta casita chiquitica aquí en el... Somos más humildes, queremos mejor esta parte de acá. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí en esta humildad? ¿Se dan cuenta? Al respecto. Hay quienes toman la vida cristiana, la vida en el Señor, como si fuera un veraneo, como si fuera precisamente una vida turista. Turismo espiritual. Cuando realmente el Señor nos ha llamado a quedarnos cruzados de brazos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Así, sin ir más lejos. Creo que es en Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Si pudiéramos verlo de esta forma, para decirlo en síntesis, la iglesia es una iglesia apostólica. Por naturaleza. Es una iglesia con una misión. No que todos son apóstoles, pero que la iglesia en sí tiene una misión aquí en la tierra. Hay una obra. No que Dios quiere que nosotros realicemos, sino que Él quiere realizar a través de esos canales que están dispuestos. Que saben en quiénes ellos son más que vencedores. Dice en el versículo 7... la mitad del verso 6. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió, y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos. Vamos a ver la palabra clave en todo esto. En pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Cereceo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. Jamás en toda mi vida yo he hecho esto en la Biblia, pero le tengo 3 estrellas puestas. Y usualmente cuando veo algo importante le pongo una estrella nada más. Pero esta tiene 3 estrellas. Esa palabra, en pos, no es entrar en la tierra. ¿Cuántos saben que Canaán era en sí una tierra? Pero lo que Dios tenía en esa tierra era una promesa. Y muchos entraron en la tierra, mas no alcanzaron la promesa. Quiero, por favor, que tomen nota de esto. Debía habérselo dado anteriormente. Mil perdones por ello. Para que lean, esto es una tarea que les voy a encomendar, por favor. Capítulo 78 de los Salmos. Sí, Salmo 78. Capítulo 3 del libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 3. Vamos a dejarlo ahí por el momento. De manera que, en el versículo 12, vuelvo a repetir, en el versículo 12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y más adelante, a ver si podemos hallar ese versículo. Sí, dice el versículo 14. Y he aquí que vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, a prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Noten este versículo, y aquí vamos a concluir ya. Si os volviereis de en pos de él, él volverá, si quieren pueden subrayarlo, otra vez, a dejarlos en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. ¿Cómo pudo haber sido que 10 hombres pudieron causar un daño tan grande a toda una nación? 10 nada más. Causaron un daño tan grande a toda una nación, desalentándola, al punto que rechazaron al Señor y toda esa nación pereció. Pero notemos lo que sucedió entre los discípulos del Señor. Dice la palabra que esos 12 discípulos, que en cierta forma habían sido espías, por así decir, porque habían andado, habían visto esa tierra, la promesa de esa tierra, al Cristo, esa simiente en la tierra, esa promesa en la tierra, lo vieron a él, anduvieron con él. Como dice la palabra, vimos, oímos, palpamos el verbo de vida. Y dice la palabra que ellos lo que estaban haciendo era trastornando el mundo. Se le acusaba de a ellos estar trastornando el mundo, que significa virar el mundo al revés. Pero ¿cuántos saben que lo que ellos estaban haciendo era tornando el mundo al derecho? ¿Podemos ser vasijas de honra o vasijas de deshonra? Un pueblo listo para la guerra. Un pueblo que sabe que mayor es aquel que está en uno que aquel que está en el mundo. Un pueblo que sabe que ese Dios que le ha llamado a uno, siempre y cuando uno vaya en pos de él, no hay la más mínima oportunidad, el más mínimo defecto en todo lo que él ha prometido. Porque todo lo que él ha dicho, él lo llevará a cabo. ¿Dónde está el secreto? En 2 cosas.